Hoy recordad que nos toca ya hacer la última lección del manual que hemos estado haciendo durante esta última temporada, ¿vale? Entonces, hoy, por así decirlo, cerramos este gran capítulo y ya, pues, entiendo, bueno, ya ha hablado con nosotros Paco, el pastor, para decirnos que ahora, por así decirlo, en verano, esta parte, pues, la dejaríamos ya, por así decirlo, cerrada y no empezaríamos un nuevo material hasta ya pasado verano. Entonces, como os decía, hoy cerramos la última lección de Antiguo Testamento y Dios mediante empezaremos un manual o un tema nuevo ya a la vuelta de vacaciones, para que me entendáis. ¿Vale? Entonces, pues eso, hoy cerramos esta parte. Pues si no os importa, hacemos una oración y ya nos metemos con la lección de esta mañana. ¿De acuerdo? Pues voy a orar yo y luego pues empezamos con la clase. Padre Santo, queremos en esta mañana darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por poder estar reunidos en tu presencia, también para poder aprender más de ti y de tu palabra. Ponemos también este tiempo en tus manos, que también tú vengas dirigiéndolo todo, Señor, y que también tu Espíritu Santo también nos dirija y nos guíe para poder entender, recibir todo lo que también tú nos quieras decir en esta mañana. Que también sea esto que estudiamos de bendición para nuestras vidas y también para nuestros ministerios. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana y recibe tú toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar y justo como se estaba diciendo hace un momentito, hoy cerramos ya la última lección del tema de Antiguo Testamento que hemos hecho como una, sí, un enfoque panorámico por todo el Antiguo Testamento. ¿Os habéis dado cuenta de que al haber hecho las diferentes lecciones, de que el material que hay dentro del Antiguo Testamento, pues es muy diferente? Lo que está claro es que no podemos comparar, por ejemplo, el contenido de un libro como Génesis con el contenido como un libro como Isaías. ¿Os habéis dado cuenta? Pues que son muy diferentes en cuanto a lectura, en cuanto a lo que dicen, y es que es así como os estaba diciendo, el Antiguo Testamento abarca un material muy, muy diferente entre sí, pero que también evidentemente tenemos que tener en cuenta que el hilo o el tema central del Antiguo Testamento es solamente uno, que es el camino de la salvación, el camino de Dios. O sea que eso tampoco no lo podemos perder de vista. Entonces, diciendo esto como una introducción, deciros que el Antiguo Testamento es un conjunto de material muy diverso que abarca pues como unos 1000 años aproximadamente o sea, de libros escritos y hechos por diferentes autores. O sea, como bien sabréis, el libro de Génesis creemos que lo escribió Moisés, pero por ejemplo, el libro de Zacarías, pues lo escribió el profeta Zacarías. O sea que tenemos muy claro de que hay ahí diferentes escritores dentro del material que tenemos dentro del Antiguo Testamento. Esto también es importante que no lo olvidemos de vista. Os pongo un ejemplo para que me entendáis una cosa que es un poco también lo que quiero que veáis. La Biblia es un libro, como estaba diciendo, muy amplio, muy diverso. El Antiguo Testamento está escrito por diferentes autores durante unos 1000 años de diferencia. O sea, desde que escribió Moisés, por así decirlo, hasta que escribió Malaquías, al final del Antiguo Testamento, pasaron como 1000 años. Esto, hasta aquí lo entendéis, ¿a que sí? Pues os explico esto para que tengáis en cuenta esto que voy a explicaros ahora, esto que voy a deciros ahora. El Islam tiene como libro de revelación el Corán. Esto bien lo sabéis, me imagino que lo sabréis todos. Pues los musulmanes creen que el Islam se reveló en un periodo corto de tiempo. Cuando digo corto me refiero en unos años, no sabemos cuántos exactamente, pero en unos años. Os he dicho que la Biblia, el Antiguo, mejor dicho, os he dicho que el Antiguo Testamento se escribió durante unos 1000 años, o sea que es un montón de tiempo. En cambio, si nos vamos a ver el Corán, los musulmanes dirán o dicen que ese libro se recibió en unos años. O sea, que veis aquí la diferencia que hay entre considerar cómo se reveló la Biblia y cómo se reveló el Corán. Y ahora también os doy otro detalle más, para que también esto lo tengáis muy presente. Abrid bien los oídos. Nosotros creemos y decimos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que el promotor o el dador de la revelación de la Biblia es Dios. Pero aquí también escuchad bien ahora lo que os digo, ¿eh? Dios usó a personas. O sea, para que un libro de la Biblia, por ejemplo, para que Génesis nos llegara, ¿qué tuvo que pasar con Génesis? Pues que alguien recibiera esa revelación y se tomara la molestia de ponerlo por escrito. Si los libros de la Biblia no estuvieran escritos, ¿qué podía haber pasado? Pues que sencillamente esa revelación se podía perder. Cuando una cosa la ponemos por escrito, ¿qué le pasa a eso que ponemos por escrito? Pues que tiene la ventaja tiene la ventaja de que puede permanecer durante el tiempo. Y por eso, aquí también os añado esto, o sea, la Biblia está puesta por escrito para que eso prevalezca por el tiempo, y aún también ahora aquí también añado, y no se modifique. Porque si yo algo no lo pongo por escrito, ¿qué pasa? Si yo la historia la explico de voz solamente y la voy explicando de voz, ¿qué puede suceder? Que yo un día te explique la historia de una forma, pero como no la tengo escrita, como no la tengo fijada, al siguiente día que te la explique, igual te la explico de otra manera, o con otros detalles, o con otros matices. ¿Vale? Esto se entienda que sí. Entonces, por esto, la importancia de poner las cosas por escrito y de que la Biblia esté por escrito es esa, de que permanezca por el tiempo y de que no se modifique. Y ahora llevándolo otra vez al tema del Corán. Os he dicho que la Biblia, nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, está inspirada por Dios, pero que Dios usa a personas para escribirla. Esas personas son llenas del Espíritu Santo y ponen por escrito lo que Dios les dice que escriba. ¿Vale? Pues ahora aquí os pongo, abrid bien el oído, ¿vale? El Corán o el musulmán no cree que el Corán se reveló así. El musulmán cree que el Corán, la revelación divina del Corán, fue dada directamente a Mahoma. Mahoma no intervino para nada. Mahoma no escribió nada. Es como que Mahoma se fue a un lugar y le dieron ya el Corán montado en un libro. Ya estaba hecho, ya estaba escrito. Entonces, lo digo para que veáis también la diferencia. Nosotros, los cristianos, creemos eso, de que Dios usa a personas, usa instrumentos humanos para traer su revelación. En el Islam eso no es así. El Islam se cree tan perfecto, ¿vale?, que dice que directamente Dios le da la revelación, le da el libro a Mahoma. Esto lo explico un poquito para que también veáis las diferentes formas de ver que tienen las fes, o en este caso la revelación como la ve el cristiano y la revelación de Dios como la ve el musulmán. O sea, que veis aquí que son muy diferentes. En el Islam el ser humano no toca la revelación, es simplemente como un receptor. Claro, ¿esto por qué lo piensan o por qué lo creen? Porque entienden de que el hombre es imperfecto y que si el hombre mete la mano ahí, pues como que puede modificar o puede hacer cosas que intervengan o que modifiquen esa revelación. Pero como os decía, nosotros creemos eso, que Dios inspiró y que Dios llenó a personas para que también cogieran su revelación y también la pudieran transmitir, la pudieran poner por escrito sin ningún tipo de error, ¿vale? Esto era para que también entendierais un poquito cómo vemos nosotros el tema de la revelación. Entonces, os estaba diciendo eso, que el Antiguo Testamento se puso por escrito durante un periodo aproximadamente de 1000 años. La revelación de Dios, por tanto, no ha cambiado, porque está puesta por escrito. Entonces, los tiempos y los hombres se han ido cambiando a lo largo de la historia, y evidentemente los hombres que hay en el Antiguo Testamento, si luego nos vamos al Nuevo Testamento, veremos que el contexto social e histórico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es el mismo. Hay cosas que sí que permanecen, pero otras que también han cambiado mucho. Entonces, el asunto de la lección de hoy básicamente es ver si hay relación o si hay conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y bueno, yo tengo que deciros de que sí, que creo que hay mucha relación, pero bueno, vamos a ir viendo un poquito en esta mañana todo esto cómo se va desarrollando. Ahora también deciros que la revelación del Antiguo Testamento está completa. Empieza en Génesis y acaba en Malaquías. Eso está completo, no le falta nada. Pero yo quería preguntaros si os habéis leído el Antiguo Testamento entero, de Génesis a Malaquías, ¿os da la impresión de que el plan de Dios está ahí totalmente o completamente revelado? ¿O creéis que falta algo? Yo me imagino que pensaréis que falta algo. Me imagino que os daréis cuenta de que hay, pues, muchas promesas, hay muchas revelaciones, hay muchas cosas que están dadas o que están puestas en el Antiguo Testamento, pero que no vemos su cumplimiento en el mismo Antiguo Testamento. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La revelación del Antiguo Testamento es completa, pero le falta un cumplimiento. ¿Y dónde está ese cumplimiento? ¿Dónde está? Pues está en el Nuevo Testamento. Aquí también tened en cuenta una cosa. Los judíos ortodoxos, o sea, los judíos que practican el judaísmo, ellos solamente creen en el Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos no creen en Jesús como la venida de ese Mesías prometido. Entonces, como se estaba diciendo, si yo me quedo solamente con creer el Antiguo Testamento, pues voy a ver que me falta algo. Y de hecho me falta lo más importante, me falta la venida del Mesías, me falta la venida de Cristo. Entonces, como se estaba diciendo, nosotros los cristianos creemos en el Nuevo Testamento. Y ahora continúo. Dios es un ser que es espiritual y es personal. En su forma de ser, se puede decir que es también un ser relacional. Y por esto hizo la creación y en ella puso o hizo al ser humano, que recordad, el ser humano es el único ser creado que tiene imagen divina. Oíd bien, abrid bien los oídos. El ser humano, el hombre y la mujer, son los únicos seres creados que tienen imagen divina. Esto bien lo sabéis, pero yo os lo recuerdo. Los perros no tienen imagen divina, ¿que no? Y las gallinas tampoco. Somos seres especiales. Eso de tener imagen divina, ¿qué nos permite? Pues nos permite que podamos tener una relación personal con Dios. El tener también una capacidad espiritual. También aquí, escuchad y entended, los animales no tienen esa capacidad espiritual. Son seres hermosos, son seres criados por Dios, debemos también cuidarlos, protegerlos, eso está perfecto, pero no podemos perder el rumbo, perder el norte, diciendo de establecer iglesias para caballos, para vacas o para perros. Eso sería un absurdo total. ¿Vale? Entonces, como os estaba diciendo, recordad, el ser humano, el hombre y la mujer tienen esa capacidad espiritual que les dota de poderse también relacionar con Dios. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 45 y en el versículo 18, dice, porque así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿De qué nos habla este versículo en Isaías 45, 18? De que el Señor es el creador de todas las cosas, de todo. Y Él creó el mundo con propósito. No lo creó por, voy a ver lo que sale. O no lo creó por, a ver qué pasa. No, sino que Él tenía un plan. Dice ahí que lo hizo para que fuese habitada. ¿Fuese habitada el qué? La tierra. Dios quería que la tierra fuese habitada. ¿Y de qué? Pues de personas, de seres humanos y también de animales. Y todo esto entraba dentro del plan de Dios. Pero, como bien sabéis, desgraciadamente, ese plan de Dios, que es perfecto, se vio estropeado o se vio truncado. ¿Quién estropeó el plan de Dios o quién lo interfirió? Pues bien lo sabéis, el enemigo. El enemigo pecó. Ahí no vamos a entrar porque sería también un tema muy largo de ver cómo pecó, por qué pecó. Pero bueno, ¿sabéis que el enemigo no se quedó contento con haber pecado él? Sino lo que hizo también pues fue tentar al hombre, tentar a la mujer para que también pecaran como él. ¿Y consiguió que hicieran eso? Pues desgraciadamente sí que lo consiguió. Sabéis que Adán y Eva pecaron. Y debido a ese acto de pecado, también sabéis que la palabra nos enseña que esa raíz de pecado o esa herencia de pecado, ¿a quién le vino? Pues a toda la humanidad. Entonces, tú y yo, como seres humanos que somos, también hemos nacido bajo esa herencia de pecado. Y eso Dios lo tiene muy claro que ha pasado. O sea, Dios ha visto muy claro que eso ha pasado. Pero también si leemos la palabra, veremos que también Dios no quería que todo eso, que se había visto estropeado, truncado, su plan que era perfecto, Él no quería que eso se quedara, pues, mal. Y ya desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de que Dios también ya había propuesto o previsto un plan para hacer frente a todo eso. Entonces ahora vamos a ver un poquito el hilo de la salvación que hay dentro de toda la Biblia. Hay un hilo de salvación que empieza en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, pero que si vais hasta el último, que es Apocalipsis, el hilo de la salvación sigue siendo un solo hilo, porque entendedme, solo hay un camino para llegar al cielo, que es Jesucristo. ¿Vale? Pero como se estaba diciendo, eso, ese hilo de salvación va a correr por todos los libros de la Biblia, empezando en el primero y acabando en el último. Y algo que también quería deciros en esta mañana es que el hilo de la salvación que hay en la Biblia, pues no es igual en todos los libros. Hay libros en los cuales hay mucha revelación de salvación, esa revelación se ve muy clara, como diríamos, salta a la vista. Y hay libros en los que el hilo de la salvación es más tenue, más finito, cuesta más, por así decirlo, como verlo, pero evidentemente, ahí no estoy diciendo de que ese libro no sea palabra de Dios, y tanto que lo es, porque está ahí, ¿me entendéis? Pero sí que vemos, por así decirlo, diferentes matices, diferentes enfoques entre unos libros de la Biblia y otros libros, pero como os decía, la línea de la salvación, la línea de Dios de querer salvar y rescatar a la creación o al ser humano que se había perdido, pues eso está a través de toda la Biblia. Ahora quería leeros un pasaje que creo que os lo mandé para leer como de deberes justo esta semana. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, y en el versículo 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Dice así: Ahora pues, si hubierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Justo yo os mandé que os leyerais este pasaje. Yo ahora quería preguntaros, en este texto que hemos leído de Éxodo 19, 5, 6, ¿a quién pensáis que le está hablando el Señor? Por ejemplo, Josué, que te veo por aquí. Josué, ¿tú nos puedes decir a quién le da estas palabras el Señor?
Bueno, al pueblo de Israel.
Muy bien, se la da al pueblo de Israel. Perfecto. Y ahí dice el Señor que quiere hacer de ese pueblo, pues, un pueblo especial. Dice ahí que seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y fijaros aquí que también le da en el versículo 6, les da pues más pistas de lo que supone ser ese especial tesoro. Dice ahí que seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fijaros aquí, ¿eh? Esto que les pide o que quiere el Señor hacer de el pueblo de Israel, no es poca cosa, ¿eh? Un reino de sacerdotes y de gente santa. Aquí os hago una pregunta. ¿La gente que vivía en aquel tiempo en la tierra, en Israel y por los alrededores, era gente santa? ¿Qué pensáis? ¿Eran muy santos o poco santos? Por ejemplo, Victoria, ¿eran muy santos o no eran mucho?
Yo creo que había de todo, pero mayormente no eran santos, porque
claro, ahí está.
La santidad la trajo Jesús, o sea, no sé, el Espíritu Santo.
Así es, o sea, había gente de todo, seguro, había gente que iría por el buen camino y gente pues que iría por el malo. Había gente más sensible a Dios y gente que menos. Esto Dios lo sabía, Dios lo tenía muy presente. Recordad que el pecado nos ha separado de Dios y el pecado ha hecho pues que volvamos a o vayamos a vivir una vida fuera del orden de Dios. Esto está claro, ¿vale? Entonces Dios, sabiendo esto, Él quiere escoger a un pueblo, a una nación, que van a ser los israelitas, y los quiere llamar para que sean un reino de sacerdotes y de gente santa. Y ahora, escuchadme bien. Esto que hemos visto ahora de Éxodo, este pasaje, cuando tú lo lees, ¿te recuerda a algún versículo o a algún pasaje de la Biblia? Por ejemplo, a ver, tengo por aquí a Ruth. Hola, Ruth, buenos días. Ruth, ¿a ti ese pasaje de Éxodo te recuerda algún pasaje del Nuevo Testamento?
De Pedro, ¿no? Cuando nos dice que somos nación santa.
Ahí está, Ruth, perfecto. Era lo que quería que vierais, ¿eh? Ese es el pasaje. Muy bien. Entonces, aquí vemos, estamos estableciendo hilos. En la Biblia hay hilos de salvación, hilos de revelación que van de un pasaje a otro. Fijaros que en el Antiguo Testamento Dios está queriendo formar a una nación, que son los israelitas, para que sean ese pueblo de sacerdotes o de gente santa. Pero ahora también, fijaros, viendo el panorama o viendo la visión panorámica que hemos hecho del Antiguo Testamento, ¿pensáis que los israelitas cumplieron con la misión de Dios? O sea, ¿fueron una buena nación santa o lo fueron solamente a veces o les salió bien o a ratitos? ¿Qué pensaríais? Por ejemplo, Luchi, buenos días.
Buenos días.
Luchi, ¿el pueblo de Israel fue siempre santo o no?
No.
No. Ya que hubo momentos en que se equivocaron mucho.
Sí, momentos se equivocaban y volvían.
Y volvían a Dios.
Sí.
Claro. Gracias, Luchi. Pues así es. O sea, vemos como ese pueblo escogido por Dios, que fueron los israelitas, no lograron o no consiguieron cumplir con esa misión a la que Dios les llamó. ¿Vale? Entonces, como decíamos, como hemos visto, ese propósito de que hubiera un pueblo santo que diera luz o que fuera de bendición al resto de pueblos, esto empezó en el Antiguo Testamento a través de los israelitas. Pero como hemos estado viendo ahora, estos israelitas pues no fueron del todo fieles, no fueron del todo santos como Dios quería que fueran. Entonces, Dios se fue revelando, Dios fue dando más luz, más revelación, y sobre todo, evidentemente, cuando uno ya va al Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, ya no solamente se basó o se fundamentó en ser luz a los judíos o en ser luz a los israelitas. Como bien sabéis, cuando Jesús habla muchas veces a los discípulos, él siempre dice que ¿cuál es su principal campo de trabajo? Él siempre dice que primeramente son ¿quién? ¿La casa de dónde? La casa de Israel. Esto bien lo sabéis, ¿eh? Le hablaban los discípulos de que por qué no hablaba a las naciones, y él siempre decía, no, primeramente yo he sido enviado a la casa de Israel. Esto bien lo sabéis, ¿a que sí? Pero, ¿qué ocurre? Que a pesar de que Jesús les decía esto, de que él estaba encomendado, estaba encargado de ser luz a la casa de Israel, sí que vemos también que por diferentes palabras o por diferentes cosas que Jesús también les va hablando a sus discípulos, la visión, o por así decirlo, el panorama de salvación de los discípulos va a ir aumentando, se va a ir agrandando, ¿vale? Y ahora, evidentemente, si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasa en el libro de Hechos de los Apóstoles? Que esos discípulos que son judíos o que son israelitas, los primeros discípulos que recibieron a Jesús en su corazón, no podemos olvidar que eran judíos y que eran israelitas en cuanto a su etnia, en cuanto a su nacionalidad. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, ¿qué dice ahí la palabra? ¿Qué dice ahí el texto bíblico? De que tienen que ser testigos, ¿a dónde? ¿A todas? Las naciones. Esto bien lo sabéis, ¿eh? Entonces, aquí veis cómo el prisma o el enfoque de la salvación se va aumentando, y en el Antiguo Testamento, como os estaba diciendo, tenemos que tiene solamente un prisma muy pequeño, muy cerrado, que está solamente dedicado o destinado a que sean los judíos esos salvos, y que sean también esos israelitas o judíos los que también sean el pueblo que va a transmitir esa visión de Dios y esa visión de santidad. Eso está muy claro. En el Antiguo Testamento es eso. La salvación viene a través de ¿quién? De los judíos. Lo dice la palabra de Dios. Pero hoy en día también, escúchame bien, hoy en día la salvación ya no viene solamente a través de los judíos. La salvación de Dios hoy en día viene a través del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Hoy en día tú y yo somos los llamados a llevar el mensaje de la salvación. ¿Con esto qué quiero decir? De que la luz que hay en el Antiguo Testamento fue una luz que empezó siendo una luz como pequeñita. Pero esa luz que era pequeñita, que hay en el Antiguo Testamento, que empieza muy flojita, muy suave, muy a poco, esa luz a lo largo del Antiguo Testamento se va ¿qué? Se va ampliando, va aumentando y llega a su potencia total en el Nuevo Testamento. Aquí está la clave, ¿eh? Entonces, ahora si yo os preguntara, ¿qué pensáis? ¿Hay conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? ¿Qué me diríais? Pues que sí que la hay, claro que la hay, nada más faltaba. Si yo os dijera que no hay conexión, me diré, David, eres un mentiroso. Claro que hay conexión, hay muchísima conexión. Lo que pasa que también tenemos que saber ver los hilos y las conexiones que hay. No podemos tampoco, uy, sí, está todo conectado. No, hay cosas muy claras, cosas que también cuesta un poquito más verlas, y para eso también necesitamos también la ayuda del Espíritu Santo para poder también estudiar y poder también recibir bien la revelación de Dios, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo lo que estoy explicando? ¿Sí? Vale, si hay alguna cosa que yo digo, que decir, ¿qué estás diciendo, David? Pues me dice, oye, David, que esto no me ha quedado claro, y yo pues intento recuperar el hilo y volver para que todo quede lo más clarito posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces estamos viendo eso, de que hay unos hilos ahí de conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy en día, como Iglesia, tenemos una misión muy importante a desarrollar, de que somos llamados a ser ese pueblo, esa gente santa que llevan y transmiten el mensaje de salvación. Si yo he aceptado a Cristo en mi corazón, yo soy llamado a vivir una vida diferente. Yo no puedo vivir la vida que llevaba viviendo antes. El pecado ya quedó atrás, ¿me entendéis? Y ahora soy llamado eso, a ser parte de un pueblo que es la Iglesia, que también vive en santidad y que también quiere transmitir el mensaje de salvación. Yo no quiero caer en ser solamente un cristiano nominal. ¿Sabéis lo que es ser un cristiano nominal? Ah, es que es un cristiano solamente de nombre, ¿no? Tú te puedes llamar cristiano, te puedes llamar como quieras, pero realmente tu vida refleja esa fe o eso que dices que crees. Pues debemos tenerlo muy presente, ¿eh? Yo no solamente me debo conformar con decir que soy cristiano, sino que también debo también ir a vivir como cristiano, ¿vale? Entonces esto es importante. Entonces, yendo un poquito más a profundizar en las conexiones que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, quería leeros también ahora un salmo que a mí también me gusta mucho, el Salmo número 67. Quiero leeros también una porción, un trocito solamente de este salmo, para que veáis también las conexiones que hay de nuevo otra vez con el camino de la salvación. Fijaros, dice en el Salmo 67, versículo 1, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Lo dejo aquí. Fijaros, si leemos este salmo, aquí el salmista, ¿quién quiere que alabe a Dios el salmista? ¿Solamente el pueblo de Israel, solamente los judíos? Pues no, bien vemos ahí que dice que este camino sea conocido en toda la tierra, o sea, que el camino de Dios sea para todos los pueblos. Dice, en todas las naciones tu salvación, dice ahí, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Vemos ahí como ahí ya esas luces de salvación se van ahí haciendo fuertes, porque Dios va dando ahí también, pues, visión de que el camino de la salvación debe ser para todos los pueblos, no solamente para los israelitas o los judíos. O sea, que esto es importante que lo veamos. Algo que no os he dicho antes, cuando estaba diciendo de que en Génesis ya empieza a verse la luz de Dios revelada, os he dicho de que cuando uno llega al Nuevo Testamento, a los Evangelios, y si te vas al libro de Apocalipsis, pues mucho más, cuando uno llega a esos libros, te vas a dar cuenta, vas a ver que la luz de Dios se hace muy potente en los Evangelios y en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Pero en el libro de Génesis, la luz es más suave, es más flojita. Esto es muy claro, es muy evidente. Dios se va revelando de una forma gradual, de una forma progresiva. ¿Esto por qué pasa? Pues muy sencillo. Cuando uno está sin Dios, ¿cómo está uno? Está ciego. Esto lo tenéis claro, ¿eh? Sin Dios estamos ciegos. Y cuando uno está ciego, no ve nada. Yo me imagino que os habéis dado cuenta. Si yo, por ejemplo, estoy durmiendo en una habitación que está completamente a oscuras, y de pronto enciendo una luz fuerte en esa habitación que está completamente a oscuras, ¿qué le pasará a mis ojos? Esto lo sabéis bien, ¿no? ¿Qué le van a pasar a mis ojos? Van a ver. No van a ver nada. Cuando uno está completamente a oscuras y enciende uno una luz fuerte, ¿qué le pasa a los ojos? Los ojos se quedan como que no perciben bien esa luz, y en un principio la reacción que tienen los ojos es como que se cierran, no pueden captar tanta luz, y de una forma también progresiva el ojo se va habituando a la presencia de luz. Pero el primer choque es que te quedas de nuevo, sigues como a ciegas, no ves nada. Pues fijaros bien lo que os estaba diciendo. La revelación de Dios empieza en la Biblia con una luz suave, tenue, flojita, ¿vale? Pero conforme uno va leyendo la palabra, conforme uno va avanzando en la palabra, y si llegas, como te decía, al Nuevo Testamento, vas a ver que esa luz flojita va a ir creciendo. ¿Por qué pasa eso? Porque, como te estaba diciendo, si yo me meto en la luz de Dios de golpe, como pecador, no voy a entender nada, de nada, de nada, de nada. Yo necesito ir recibiendo, ir viendo revelación, ir viendo cosas de Dios. Pero cuando uno está a oscuras, uno no puede pretender pasar de la oscuridad total a la luz total en un instante. Es imposible. Esto me imagino que lo tenéis todos muy claro. Entonces yo os lo explico un poquito para que también lo entendáis. En la Biblia hay mucha luz, pero la luz que hay en las diferentes partes es diferente, ¿vale? Esto también tenerlo presente y tenerlo en cuenta. Dios se va revelando. Y ahora aquí también algo muy importante, y es que Jesús, en una de sus presentaciones
en el Evangelio de Juan, él dice que él es la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué? La luz de la vida. Fijaros qué declaración, eso es tremendo. Como se está hablando, estoy un poquito poniendo en el contexto este de la luz. En la Biblia hay mucha luz. Empieza con poquita luz. La luz esa va creciendo, va en aumento. ¿Hasta qué? Hasta que llega el Hijo, que él dice ahí que él es la luz del mundo. O sea que ahí está esa luz potente, revelada, para traer también salvación a todos los que estamos, pues ya sabéis cómo estamos, en pecado y lejos de Dios. ¿Vale? Pero como os estaba diciendo eso, Dios se va revelando a lo largo de su palabra, trayendo esos destellos de luz y también enseñándonos o también mostrándonos cómo Él quiere darnos instrucciones, quiere darnos también claves para que también nos podamos acercar a Él. Y ahora quería pasar a matizar o enfatizar el papel de luz clara, luz potente que tiene el Hijo de Dios. Y esto vamos a ver algunos pasajes ahora en la carta a los Hebreos. Hebreos para mí es una carta muy especial donde hay mucha revelación de Dios en la que se nos muestra de que ese Hijo que vino al mundo pues era realmente la luz de la vida y que vino también con una misión muy clara y muy definida de poder también no solamente salvar a los israelitas o a los judíos, sino salvar a todas las naciones. Vale, entonces vamos a leer ahora en el libro de en la carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Vale, y dice así, Hebreos 10, 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Fijaros, este pasaje de Hebreos 10 es una luz total al plan de salvación de Dios. Aquí nos está hablando de que hay una persona, aparece por aquí una persona que está hablando de que los sacrificios y las ofrendas no las quería. ¿Quién no las quería? Dice aquí que no las quería alguien. ¿Y quién era ese alguien? Pues es Dios. Y aquí nos habla explícitamente, dice ahí, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso de holocaustos y expiaciones, ¿eso qué es? Pues todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Sabéis que en el Antiguo Testamento los judíos y los israelitas, para acercarse a Dios, ¿qué usaban? Sacrificios, ¿eh? Esto no os olvidéis, ¿eh? Hay algo que también nos deja muy claro la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y es que sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué?
Pecado.
De pecado. Esto no os olvidéis nunca, ¿eh? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sangre. En el Antiguo Testamento, ¿qué sangre se derramaba? Pues la sangre de animales, animales puros, bien lo sabéis, eran básicamente corderos, ovejas, vacas, toros, todo este tipo de animales, ¿eh? Un cerdo no servía, esto ya también lo tenéis claro, ¿eh? Entonces había unos animales puros, escogidos para hacer esos sacrificios. Esto, también quería poneros también un poquito en contexto ahora. El pecado nunca ha sido gratis. Pecar no es gratis. Y ahora me diréis, ¿a qué te refieres, David? Os lo explico rápidamente. Cuando uno peca y quiere resolver el pecado, la solución para resolverlo no es gratis. Te pongo en contexto. En el Antiguo Testamento, para tú arreglar el pecado, había que sacrificar animales. ¿A que sí? Si yo quería que sacrificara el animal para que mi pecado fuera perdonado, ¿a mí el animal me lo daban gratis? Pues no. Yo el animal o tendría que ser el mío, y ahí ya pues tendría que haber pagado lo que fuera, o si no lo tenía, pues tendría que comprarlo. Entonces, el animal se pagaba, tenía un precio, lo que fuera, pero no era gratis. Luego se sacrificaba y yo me ponía a cuentas con Dios. Entonces, como te decía, el pecado en el Antiguo Testamento no era gratis. Ahora me voy al Nuevo. En el Nuevo Testamento, ¿el pecado es gratis? Tampoco es gratis.
No.
Aunque muchas veces nos digan, es por gracia, evidentemente. La salvación es por gracia, hermano, hermana. La salvación es por gracia, no por desgracia, ¿eh? Es por gracia. ¿Eso qué significa? Que a mí me la dan, a mí me la regalan. Pero ha habido alguien que ha tenido que pagar un precio altísimo, grandísimo. Y es, recuerda bien, tú lo sabes, pero te lo recuerdo, es la vida del Hijo de Dios, que es puro, santo, sin mancha, perfecto. Ese ha tenido que morir por ti y por mí, para que nosotros podamos ser salvos. Pero recuerda, era el tercer día, resucitó. Entonces, como te estaba diciendo, la paga del pecado no es gratis. En el Nuevo Testamento, Jesucristo tuvo que pagar con su propia vida ese precio. Entonces, como te estaba diciendo, el pecar es algo muy serio. Siempre ha tenido un precio a pagar. Esto la gente, evidentemente, la gente que no sigue a Dios, la gente que vive su vida lejos de Dios, esto no lo entiende. Y como diríamos, ni les va ni les viene, porque no están entendiendo el qué de todo esto. Pero como te decía, hoy en día, actualmente, si yo me quiero acercar a Dios, ser perdonado, ser restaurado, voy a necesitar reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. A mí ese sacrificio no me cuesta nada, evidentemente, yo no he tenido que pagar eso, pero sí que a Él le costó todo. Fijémonos, a Él le costó todo, y lo hizo por amor. También dice la palabra de que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado todo ese plan de salvación, todo ese sacrificio estaba preparado para que a su tiempo, en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto, Él, pues, pagara todo ese precio. Entonces vemos ahí como Dios lo tenía todo eso previsto. Entonces vemos ahí bien lo que leíamos en Hebreos 10, solamente para cerrar esta línea. Escúchame bien. En el Antiguo Testamento el precio se pagaba de una forma, era a través de esos sacrificios. Dice ahí que eso a Dios, al Padre, no le gustaba, no era lo que el Padre quería. ¿Por qué? Porque, bien sabéis, esos sacrificios de animales eran temporales. Si, por ejemplo, yo volvía a pecar, ¿yo qué tenía que volver a hacer? Pues ir de nuevo ¿a dónde? A buscar otro animalito, llevarlo al tabernáculo, que lo sacrificaran, y lo mismo de siempre. Eso era un arreglo temporal, pero no era algo que me diera, por así decirlo, una estabilidad de salvación. Aquí también te digo algo, evidentemente, cuando uno es creyente, cuando uno es cristiano, desgraciadamente seguimos pecando. Pero cuando uno peca, ¿uno qué tiene que hacer? Pues ir a Jesucristo, ir al Señor y pedir que lo restaure, pedir que lo limpie, pedir que lo salve. De nuevo, o sea, ¿me entiendes? O sea, la vida cristiana, la vida del creyente es una vida de continuo encuentro con Dios. Si yo peco siendo cristiano, yo no puedo, ay sí, como ya Cristo murió por mí en la cruz una vez, ya está el tema hecho, sí, el tema del sacrificio está hecho, se hizo una vez y para siempre y es perfecto, pero yo ahí también me toca ¿qué? Ir al Señor, pedirle perdón, arrepentirme de mi pecado y ahí de nuevo recibir esa restauración de parte de Dios. Esto no lo perdamos de vista, pero como te estaba diciendo, Cristo no vuelve otra vez a ser crucificado, para nada, no, 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 no. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Recordadlo bien, ¿eh? Una vez y para siempre. Es perfecto. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito lo que vemos en este capítulo de Hebreos 10. Dice ahí que todo ese tema de los sacrificios, pues que no cumplían, o cumplían solamente de una forma parcial con eso de estar a cuentas con Dios. Pero dice ahí que tuvo que venir el Hijo para poder, pues, llevarse los pecados. Fijaros, algo también que me gusta mucho de este pasaje de Hebreos 10, dice ahí en el versículo número 5, dice, «Mas me preparaste cuerpo». ¿Quién le preparó el cuerpo? Pues evidentemente, ¿quién le preparó el cuerpo al Hijo? Pues se lo preparó el Padre. Ahí está. Claro, ahí veis cómo está toda la Trinidad involucrada, ¿dónde? En la obra de la salvación. Todos, ¿eh? Toda la Trinidad está involucrada en la obra de la salvación. El Padre prepara ese cuerpo para el Hijo, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante que también lo podamos ver. Dice ahí, ya por último, dice en el versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fijaros, ¿eh? Aquí nos habla eso de que no estamos continuamente sacrificando al Hijo, ¿no? Por favor, eso se hizo una vez y ya está. Con esto también quería solamente daros un panorama o una opinión mía, pero bueno, creo que tiene suficiente apoyo bíblico. Si yo os dijera, por ejemplo, hermanos, mira, vamos a celebrar la Pascua en la iglesia. Llevaremos un cordero vivo y pasaremos allí el cordero delante y le cortaremos la cabecita al cordero allí delante de la iglesia. Aparte que me diríais que eso es una exageración y una brutalidad, ¿qué me diríais si yo os dijera eso viendo lo que hemos leído en la palabra? Pues me imagino que me diríais que no tiene ningún motivo ni ninguna razón de ser, ¿a que no? Deciros que hoy en día, pues hay en iglesias, os lo digo así con confianza, ¿eh? Hay en iglesias donde se celebran ciertas prácticas de rituales judíos. Incluso se sacrifican animales. Eso lo sé. Entonces, deciros que para mí no tiene ningún tipo de peso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿de qué me habla? De que el sacrificio de Cristo ya ha sido hecho y que es completo y que yo no le tengo que añadir nada más. Si es perfecto y es completo, yo para que veáis sacrificando corderitos o vaquitas o lo que sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Me entendéis? O sea, que también os lo digo para que también cuando alguien nos diga, no, es que en mi iglesia se sacrifica el cordero, o el pastor ha dicho de sacrificar el cordero, o aquel le habrá dicho, te va a decir, pero ¿qué me estás explicando? ¿Qué me estás diciendo? Si el sacrificio perfecto ya se ha hecho. Y está en la palabra lo dice. Entonces, que esto también lo tengamos muy presente. Hoy en día, los cristianos ya no vivimos de rituales. Todo el ritual judaico, todo el ritual israelita, está pasado. ¿Me entendéis bien? Eso está pasado. Ya no tiene validez para nosotros que somos iglesia, no somos sinagoga. Escúchame bien, ¿eh? No somos sinagoga. Somos iglesia. Es diferente, ¿eh? Si somos iglesia, todo eso ya no tiene para nosotros sentido. Lo podemos respetar cuando un judío lo practica. Cuando uno que es judío lo practica, te digo, vale, es tu fe, tu forma. Eres judío, vale, pero yo como cristiano, yo no soy llamado a eso, a que me entendéis bien, ¿eh? Entonces, esto también tenerlo muy presente. Jesucristo ya vino una vez y ya cumplió con su misión de ser ese sacrificio perfecto. Él va a volver, escúchame bien, ¿eh? Él va a volver otra vez, pero ya no para traer sacrificio. El sacrificio ya se hizo. Cristo viene otra vez. Esto evidentemente lo creemos, estamos ahí atentos. Él viene otra vez. Pero escucha bien, Él viene para ser el Rey de Reyes, para establecer su reino. Él va a venir otra vez y lo estamos esperando. ¿Vale? Entonces tengamos también muy presente cómo Dios se revela, cómo Dios habla y qué dice y qué no dice. ¿Vale? Para que no seamos confundidos. Entonces, como os estaba diciendo, hay muchos hilos de conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hemos visto unos poquitos en esta mañana. Deciros que el fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si yo no tuviera Antiguo Testamento y me fuera directamente al Nuevo Testamento, vería que también algo me falta. ¿Por qué? Porque me falta toda la revelación previa de Dios para que yo pueda entender qué es eso del pecado y qué es lo que pasó al principio de la creación. Si yo no tuviera el antiguo, no entendería nada. Entonces, no podemos leer la Biblia por separado. De ahí que es muy importante que leamos tanto el Antiguo Testamento, que es lo que hemos estudiado ahora, como el Nuevo Testamento. Se complementan, dan una visión completa. Hay, como te decía, hilos de salvación que van de un testamento al otro, ¿vale? O sea que esto también tenerlo muy presente. Y ahora en el libro de texto que hemos usado, habla de la discontinuidad. La discontinuidad se explica como que hay diferencias y diferencias muy claras entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Discontinuidad, decía eso, hay diferencias. ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, pues las más claras, las más evidentes. El contexto histórico del Antiguo Testamento no es el mismo que el contexto histórico del Nuevo Testamento. ¿Vale? También, otra cosa que también hay diferencia o que hay discontinuidad es que muchas promesas del Antiguo Testamento están incumplidas. No hay todavía un cumplimiento total a esas promesas. ¿Y dónde se cumplen? Pues muchas de ellas se cumplen en el Nuevo Testamento, ¿vale? Y también hay todavía otras promesas, algunas que todavía no se han cumplido, ¿vale? Entonces, eso nos habla de eso, de esa discontinuidad, de que hay todavía cosas por cumplir del Antiguo Testamento. Luego también, el Antiguo Testamento también muestra la luz de Dios a un pueblo que debe ser también de bendición a todos los pueblos de la tierra. Ese pueblo son los israelitas o los judíos, pero como bien sabéis, desgraciadamente ese pueblo israelita o judío no cumplió con esa misión al 100%. Y cuando vino Cristo, porque Cristo vino para ampliar o para mostrar con más claridad cuál era el camino de la salvación, cuando Cristo vino, ¿qué pasó con la gran mayoría de judíos? Pues que no aceptaron ese camino. Esto también bien lo sabéis. ¿Y qué ocurrió? Pues que Dios también levantó o llamó a un nuevo pueblo. ¿Que quién es? Pues es la Iglesia. Recuerda, ¿eh? Todo creyente, todo hijo de Dios es parte de la Iglesia. La Iglesia es ese pueblo de redimidos, de perdonados, de salvados por medio de la sangre de Jesús. O sea que hay ahí esos contrastes o esas diferencias de que en el Antiguo Testamento Dios se movía básicamente en la línea del pueblo israelita y en el Nuevo Testamento Dios se mueve básicamente en la línea de la Iglesia. ¿Vale? También tenerlo muy presente. Hay esas diferencias. Entonces, voy a pasar ahora también al tiempo, a una cosa también importante a comentaros, es que no hay una continuidad total, temporal, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como bien sabéis, pasaron como unos 400 años de tiempo desde que se escribió el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta que se escribieron los Evangelios. Hay como ahí como 400 años de silencio, de preparación para que el Mesías viniera. Nos podría parecer que en ese tiempo pues es como que Dios se olvidara de la gente, Dios se olvidara de su pueblo, incluso de los israelitas, pero ni mucho menos. Dios lo tiene todo en su mano, Dios sigue también protegiendo a los suyos, aún en medio también a veces como de tiempos de silencio, de tiempos como que parece como que Dios no esté o esté más distante. Dios está siempre con nosotros, siempre. Pero como te decía, ahí parecían esos 400 años pues como que no había revelación, no había palabra escrita, Dios estaba lejos o estaba distante, pero no es así. Entonces Dios estaba ahí preparando el tiempo, preparando el ambiente para que su Hijo pudiera venir. Bien sabéis que fue necesario que viniera el Imperio Romano para que hubiera unas condiciones sociopolíticas, más favorables, de más apertura o de cierta estabilidad para que Jesucristo pudiera venir y también su mensaje de salvación no solamente quedara en la tierra de Israel, sino que ese mensaje de salvación pudiera correr por toda la tierra conocida. ¿Vale? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. También habla en el libro de la continuidad entre los ambos testamentos. Hemos hablado de que había cosas que son muy diferentes, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cosas que son, pues, bueno, de que vemos hay unos hilos de conexión muy potentes o muy grandes entre un testamento y el otro. Entonces, la unión es muy clara. ¿Y cómo eso lo podemos ver? Pues mira, muy sencillo. Si yo me voy al Nuevo Testamento y lo leo con atención, voy a ver que prácticamente un tercio, fijaros, no digo poca cosa, prácticamente un tercio del Nuevo Testamento hace referencia a citas, a textos, a versículos del Antiguo Testamento. ¿Esto de qué nos habla? Pues que hay una relación ahí muy estrecha, muy grande. Antes os hablaba de cumplimientos, líneas históricas, líneas de salvación, líneas del plan de Dios. O sea, vamos a ver que muchas palabras, muchas promesas que se dan en el Antiguo Testamento se retoman en el Nuevo Testamento y se cumplen. Ahí tienen su cumplimiento. Entonces ahí vemos esto, de que hay mucha cita y mucha referencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿vale? Por eso el haber estudiado el Antiguo Testamento nos ayuda a entender con mayor claridad y profundidad al Nuevo Testamento. Ambos testamentos se complementan y se enriquecen uno a otro. Y ahora ya por último, para acabar este punto, deciros que la historia de la salvación, el plan de salvación de Dios, estaría incompleto si no tuviéramos el Nuevo Testamento. Lo que vemos es que empieza con una luz muy suave o pequeña en el Antiguo, va creciendo, va aumentando a lo largo del Antiguo Testamento y se consuma o se amplifica y toma toda su potencia en el Nuevo Testamento. El plan de Dios de salvación, pues eso, empieza en Génesis, pero va creciendo, va aumentando en profundidad, en revelación, hasta que llega al Nuevo Testamento. Por tanto, como os decía, hay una gran conexión entre un testamento y otro. Y ya voy a pasar ahora al último punto de la lección de esta mañana. Espero que hasta el momento hayáis podido entender lo que os he estado explicando. Espero que sí. Vale, pues pasamos a lo último. Sería la relevancia. ¿Qué significa eso? Pues lo ponemos en palabras más sencillas. ¿Son las enseñanzas del Antiguo Testamento útiles o necesarias para la vida actual? Buena pregunta, ¿eh? Lo repito. ¿Son las enseñanzas del Antiguo Testamento útiles o necesarias para la vida actual o para la vida hoy en día? Pues aquí tengo que deciros que hay cosas que sí y hay cosas que no. ¿Vale? Esto es importante que también lo tengamos muy presente. Dios no ha cambiado. Dios es siempre el mismo. Él no cambia. Esto no lo podemos olvidar, no lo podemos obviar. También deciros que hemos visto ahí un camino de salvación presentado en el Antiguo Testamento que se ha ido ampliando, se ha ido dando más luz y que se ha consumado en su forma de ser con Cristo en el Nuevo Testamento. Eso tampoco lo podemos perder de vista. Pero como bien hemos visto en ese pasaje de Hebreos 10, hablaba de que los sacrificios de animales ya no tenían, con la venida de Cristo y con el sacrificio de Cristo, ya no tenían qué, no tenían sentido. Ya no tenía eso para un creyente actual, ya no valía. Entonces, lo que hemos estado viendo, hay enseñanzas que ya no tienen el porqué. Entonces, el tema de los sacrificios de animales, eso a nosotros ya ni nos va y ni nos viene. No tenemos nosotros ya, hay nada que entrar en eso porque Cristo, el sacrificio perfecto, ya ha sido hecho. Entonces, como te decía, esas enseñanzas del Antiguo Testamento a nivel de rituales, de sacrificios, a nosotros, pues nada de nada. ¿Esto qué significa? Que si yo los veo en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Levítico, que habla mucho de eso, si eso está en Levítico, ¿yo qué hago? ¿Lo leo o no lo leo? ¿Lo estudio o no lo estudio? Pues evidentemente, yo lo debo leer. Es palabra de Dios. Es algo que Dios me ha dado. ¿Vale? Pero yo también debo saber cómo tomo esa palabra y qué relevancia o qué importancia le doy yo a esa palabra. Evidentemente, si yo estudio la palabra de Dios bajo la cobertura del Espíritu Santo, sabiendo cómo la leo, cómo la estudio, pues eso va a traer bendición sobre mi vida. Os pongo un ejemplo. Hablaba ahí en la... Si tú te vas, por ejemplo, a Levítico, vas a ver de que los animales que presentaban al Señor en sacrificio podían ser animales de cualquier tipo.
No,
no, sí, ya lo sabéis. No. Y, por ejemplo, si yo dijera, oye, Olga, yo es que le voy a, voy a sacrificarle en aquel tiempo, es que voy a sacrificar al Señor un animal que está mal, no tiene ojos ni tiene boca. Le voy a dar ese cordero a Dios porque como Dios no lo va a ver, pues le doy ese que no tiene ni ojos ni boca. Ahí, ¿qué me diríais vosotros? Pues me diréis, David, no. Porque, ¿qué aprendemos ahí de Levítico? De que a Dios no le podemos dar lo que es, lo que nos sobra. No le podemos dar a Dios cualquier cosa, sino que debemos darle pues lo mejor. Dios es el Señor de señores, Él nos ha dado a nosotros lo mejor. Entonces, una enseñanza que podemos sacar de esas cosas de Levítico, del tema de los sacrificios, evidentemente nosotros ya no sacrificamos a cordero, lo tenemos claro, no hace falta, ¿vale? Pero sí que podemos entender eso, de que a Dios no le vamos a dar un sacrificio que esté defectuoso o que le falte algo, ¿me entendéis? Entonces, aprendemos, ¿hay verdades espirituales que podemos aprender del Antiguo Testamento? Pues claro que las hay, pero que también sepamos, pues eso, lo que tomamos y cómo lo tomamos y cómo también lo interpretamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto quedó claro? Vale, muy bien. Pues eso, estaba hablando como tema muy claro el tema de los sacrificios, que hoy en día nosotros ya no los necesitamos para acercarnos a Dios, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho por nosotros una vez y para siempre. Entonces, el Antiguo Testamento, como os estaba diciendo, hay en muchas cosas que son rituales o leyes para los judíos o para los israelitas que a nosotros ya, como diríamos, no nos afectan, ¿vale? Porque nosotros todo eso no lo practicamos, ¿vale? Pero sí que podemos extraer verdades espirituales. Aquí también os digo, seamos también sabios a la hora de interpretar las cosas. También ahora aquí también una cosa que no he dicho, pero también os la recuerdo, algo muy importante. Esto es muy importante. Esto es de examen. Abrir bien los oídos, ¿eh? Todo pasaje del Antiguo Testamento, escúchame, ¿eh? Todo pasaje del Antiguo Testamento, llevadlo siempre bajo la luz del Nuevo Testamento. ¿Se ha entendido bien, eh? Todo pasaje del Antiguo Testamento, llevadlo siempre bajo la luz del Nuevo Testamento. ¿Eso qué significa? Que si hay algún pasaje del Antiguo que yo no entiendo bien, en primer lugar, ¿qué haré? Intentar buscar luz. ¿Dónde buscaré la luz? En la propia palabra de Dios. ¿Y dónde iré sobre todo a buscarla? Al Nuevo Testamento. Si yo estudiando el Nuevo Testamento no encontrara la suficiente claridad, la suficiente revelación, que podría ser algún pasaje, algún tema que sea complicado, pues hay más herramientas de estudio, incluso también hay pastores, hermanos que también tienen mucho conocimiento de la palabra, pues vayamos a las fuentes adecuadas, ¿vale? Pero como te decía, siempre todo pasaje del Antiguo Testamento, nosotros los cristianos lo llevaremos bajo la luz de Cristo y del Nuevo Testamento, ¿vale? Hasta aquí, bien, esto también tengámoslo muy presente, ¿vale? Y voy viendo un poquito, un segundito. Sí, ya para acabar esta parte, deciros que como resumen, hemos visto que hay una relación clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambos se complementan, se enriquecen. Las promesas del Antiguo Testamento tienen mucho su cumplimiento en el Nuevo Testamento, aunque también hay cosas que también hemos visto, pues que hay una discontinuidad. ¿Qué significa eso? Que también hay unas diferencias también claras entre un testamento y otro. Pero, como decía, hay también mucho en común. Entonces, tengamos también ese equilibrio entre ver también que se enriquecen, que se complementan, a pesar de que también hay diferencias entre ellos. Ahora también, ahora si yo os dijera, oye, los 10 mandamientos que salen en el libro de Éxodo, los 10 mandamientos, sí, ¿son para cumplirse hoy, sí o no? ¿Ahí qué me diríais? Pues sí, son para cumplirse hoy. Los 10 mandamientos son palabra de Dios y, como os decía, hay cosas que son más de ritual, más de costumbre judía o israelita, pero los 10 mandamientos podríamos llamarlo así como una ley universal. Son leyes universales que son, tienen un cumplimiento para todos los tiempos. De hecho, si nos fijamos bien, nos daremos cuenta que muchos de los principios, muchas de las leyes de hoy en día, en la actualidad, tienen su hilo o tienen su conexión con los 10 mandamientos. O sea que esto también es evidente. Hoy en día se hacen muchas leyes. Leyes muy buenas, y también os digo, y leyes muy malas. A verlas hay de todas. Pero como os decía, hay ahí una base o un fundamento de tradición judio-cristiana, porque nosotros somos de tradición judio-cristiana, que nuestras leyes actuales, muchas beben o muchas recogen cosas de esos 10 mandamientos. Entonces, eso también tengámoslo muy presente. Entonces, los 10 mandamientos tienen un cumplimiento que debe seguir siendo observado hoy en día. ¿Vale? Hoy en día, nosotros, la Iglesia, ya no somos un pueblo étnico. ¿Qué significa que no somos un pueblo étnico? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, para ser el pueblo de Israel, pues uno tenía que nacer siendo judío o siendo israelita y practicando una serie de rituales y de ceremonias y de cosas. Hoy en día todo eso ya quedó superado, quedó pasado. Hoy en día el Señor, pues, llama a personas de muchos pueblos, de muchas lenguas, de muchas culturas diferentes. Esto bien lo sabéis, ¿eh? Si tú, por ejemplo, te vas a la iglesia de Megan Sabadell, ahí te verás que uno es un negrito y otro es un blanquito, o que uno es un gordito y otro es un flaquito. Ya me habéis entendido, o sea, me refiero a que somos muy diferentes. Y Dios ha abierto la puerta de la salvación a todos. Sean como sean, sean más gorditos, sean más flaquitos, sean más altitos o más bajitos. La salvación Dios la brinda, Dios la da a todo aquel que se arrepiente, que quiera venir a Él para pedirle perdón y salvación. Entonces, esto en el Antiguo Testamento no era así. Hoy en día sí, la puerta de salvación está abierta para todas las personas. La Iglesia no es una iglesia para unos pocos. La Iglesia puede ser una iglesia para todo el que quiera ser salvo y seguir a Dios, evidentemente. Esto también tengámoslo muy presente. El camino de la salvación antes estaba delimitado para muy pocos, pero hoy en día el camino de la salvación se ha abierto, la puerta se ha abierto mucho, pero también recuerda esto, aunque la puerta se ha abierto mucho, cuando uno llega a Jesús y le recibe en su corazón, hay también requisitos. Eso no significa que la salvación sea hoy en día, bueno, tú llegas a Cristo y luego haces lo que quieres. No, eso es una mentira. Cuando uno llega a Cristo, puede llegar uno a Cristo hecho polvo, sea como sea, puede llegar uno a Cristo. Pero recuerda que Cristo también quiere hacer algo nuevo y algo bueno de nosotros. Y cuando uno llega a Cristo, uno también empieza un camino diferente, un camino, pues eso, centrado en Dios, que también le va a hacer tomar un camino de vida, de santidad, un camino de Dios, pues diferente al que estaba llevando antes de conocer a Dios. Y ya para acabar, quiero leer con vosotros unos versículos en Tito 3, del 3 al 8. Y con esto acabamos. Dice así, Tito 3, del 3 al 8, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Y fijaros aquí, como conclusión, en esta palabra que hemos leído, nos está hablando de que tenemos hoy en día un camino nuevo, abierto, de salvación, hecho a través de Jesucristo. Pero que una vez hemos tomado ese camino de salvación, tenemos que dejar de vivir o tenemos que dejar de ser como éramos antes de conocer al Señor, que éramos pecadores, y ahí nos llama a vivir una vida de buenas obras. Como bien sabéis, hermanos, hermanas, las buenas obras no nos salvan. La salvación no es por obras, lo sabéis todos, ¿eh? Es por fe. Pero uno, una vez ha tomado la decisión de fe, uno una vez ha dicho, Señor, te quiero seguir, o Señor, te pido perdón por mis pecados, perdóname, quiero que tú seas mi salvador. Uno, una vez ha hecho esa decisión, la vida de una persona debe cambiar, ya no debe ser la misma. Entonces, esto también tengámoslo muy presente. Ahí nos habla el apóstol Pablo, le da el consejo ese a Tito, le está diciendo, oye, que los que están siguiendo a Dios ya tienen también que vivir una vida diferente. Y ahí le da la clave de que deben vivir también para hacer buenas obras. O sea, que también tengamos esto muy presente. Nuestra vida, pues eso, quiere seguir a Dios, pero seguimos a Dios también de una forma siendo obedientes al llamado que Él nos da. Y tenemos, como no, un llamado de salvación, pero también un llamado de santidad. No podemos vivir una vida cristiana de cualquier manera. Dice la palabra de que Dios es santo y también, pues Él quiere que también los suyos también vivan en esa santidad, o sea que podamos también cumplir ese llamado que Dios nos hace, ¿vale? Pues yo he acabado con la clase de hoy. Si tenéis alguna pregunta de lo que hemos estado hablando o tratando en esta mañana, pues me la podéis hacer ahora, ¿vale? Si no, pues continuaremos con el autoexamen.